Radio Monk. El aire se crea.
Desde Buenos Aires, Argentina, se genera Vía de Escape. Transmitiendo desde los estudios de Radio Monk para el resto del mundo.
¿Cómo estás, Emily?
Hola, ¿cómo estás, Winston? ¿Cómo estás,
Tania? Finalmente. Finalmente nos encontramos. Bienvenida a Vía de Escape.
Bienvenida, gracias. Emily.
Gracias. Y lindo estar de vuelta en Neuquén también.
Y sí, desde Neuquén también. Miren, lo que estaba sonando era Flasheando Amor de Emily Ann. Uno de los temas favoritos. Ayer estuve dándole vuelta a todo el disco. Porque normalmente cuando tengo mis invitados, Tania lo sabe, yo pongo las canciones que no tanto la que está en promoción, es medio loco, pero si no pongo la que más me gusta. Y bueno, esta fue una de las, creo que es la primera del disco, ¿puede ser?
Sí, es la que abre el disco.
Bueno, esa la tomé para entrar y como para presentarnos, para empezar a conocernos. Yo te conocí por una muy buena amiga tuya, que te quiere muchísimo porque la entrevistamos en Radio Monk. Y apenas terminó la entrevista me digo, mira, acá tengo una amiga, necesito que le hagas publicidad. Y listo, inmediatamente investigué y nada, comenzamos a hablar de tu música, puse algo por ahí en las redes, así que
sí,
la semana pasada acá.
Aguante la Lola.
Ah, sí, aguante. La Lola, muy buenos proyectos. Claro, que no sé, no me canso de entrevistarlas porque tiene como 5 proyectos, está trabajando en 5 proyectos en conjunto.
Sí, ella está haciendo un montón, todos estamos haciendo un montón, ¿no? Yo sí, vengo de estar haciendo un montón, y esta es mi última entrevista, veo que ha sido como un maratón de entrevistas en radio entre marzo y ahora como que será la charla.
Ya cerramos.
Post gira, claro.
Y esa gira era del disco Spilling de Porotos, ¿puede ser?
Claro, era todo algo que armé para sacarle un poco de jugo de este disco. Como que saqué muchos discos antes de este disco, pero con este disco la propuesta era como entrar con un poco más de fuerza en la conciencia colectiva de la gente que escucha música para que por ahí llegue a nuevos oídos y llegue a tener un impacto que me abre un poco el paso para sacar mis próximos discos y tener ya como generar un poco más de
bueno, llegó y tiene su resultado porque llegó a Vía de Escape y a Radio Monk.
Y sí.
Somos venezolanos.
Sí, sí. Sabes que, claro, hice un par de entrevistas con personas inmigrantes como yo. También hice una en el barrio Flores con un crew que hace un canal de televisión que son inmigrantes de Bolivia. Eso estuvo lindo también.
Estuvo buenísimo. ¿Naciste en Estados Unidos? ¿Puede ser? No.
Así es, sí. Yo viví 23 años en Estados Unidos antes de mudarme a Argentina.
Pero no se te nota. O sea, para mí naciste allí.
No entiendo el prejuicio.
No, pero es que me refiero, a ver, me pasa con amigos inmigrantes venezolanos que sus hijos tienen 3, 4 años y ya ni siquiera hablan español. O sea, todos hablan inglés. Entonces, cuando tratan de hablar español, no sé, como que tienen acento ya norteamericano.
Claro, claro.
Por eso
sí, yo a los 19 empecé a estudiar español.
O sea, no es nativo, sino aprendido. O me imagino en tu casa lo escuchabas, pero no era que lo hablabas así demasiado.
No, o sea, no, mis padres no entienden nada de castellano, no, son... No tenía ninguna conexión con Argentina cuando...
Ah, mira, que...
No conocía a nadie.
¿Y cómo cae Emily en Argentina?
Así nomás. Nada, llegó el momento. Yo siempre tenía el sueño de vivir en otro lado y también como que me interesaba mucho justo esta cuestión de hablar muy bien otro idioma, como que me flasha un montón. Y también tenía la idea, o sea, más allá de que me interesa Personalmente también como que pensaba algún día laburar de eso, y ahora por fin, en este último año, laburo todo de traducción y interpretación.
Bueno, el disco está mezclado.
Es una mezcla,
en inglés, claro. En español.
Sí, y sabes que en la presentación hicimos unas visuales que eran cada vez que yo cantaba en inglés, aparecía la traducción en la pantalla para que todos, todos puedan entender.
Eso está lindo. ¿Y cómo te fue? A ver, vamos desde el principio. ¿Cuándo comenzó este viaje de Spilling que dijiste, bueno, acá está el disco, me llevo mi guitarra y empiezo, no sé, a girar por Argentina? ¿Lo hiciste?
Claro, o sea, las canciones son de 2017 y 2018, así que supongo que el viaje, pero nada, era a fines del año pasado que empecé a cranear, empecé a flashear, o sea, con esto de empezar a tener estos laburos más estables, más bien pagos, de traducción e interpretación, ahí como que me abrió la posibilidad de hacer algo más producido. Como invertir, y empecé a pensar qué puedo hacer, como que esto de, qué sé yo, ¿no? Tener un equipo, alguien que haga luces, alguien que haga arte, que haya un vestuario, que haya contenido, que haya como todo un, claro, todo un plan ahí, y lo empecé a cranear a full en febrero, y me volví bastante loca porque empecé tipo a llenar hojas y hojas con que, bueno, si quiero hacer esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los elementos que tengo que unir? Y empecé a llenar página a página con listas de con quién tengo que hablar, bueno, en qué timeline tiene que pasar todo esto. Y era un montón porque yo quería hacer algo grande, algo mucho más grande, porque yo vengo desde que llego, toco un montón de fechas. Pero todas fechas como re under, yo así con la guitarra, muchas veces sin enchupar, muchas veces como para 5 personas, ¿viste? Y de repente acústico, quería... Claro, de repente estaba como... Me entró también como que no solamente esto de ahora tener la posibilidad, sino que de estar llevando hace muchos años esta frustración que todos experimentamos como artistas independientes en el under, de que nada, metemos todo, damos todo y es una lucha siempre para que nos den un lugar, un lugar en la escena, o que nos den bola, o que nos respetan, o que nos den de comer, o cosas así simples. Y nada, como que llegué a un punto y estaba como, si yo hice tantas cosas, o sea, tengo 1000 discos, tengo más de 300 canciones, toqué cientos de fechas, porque, como que ya es mi momento de
brillar,
de decir, no, sabes que yo estoy acá y estoy haciendo esto y me van a respetar. Así que salió con un poco
pero
de...
Pero fuiste tu propia jefe de proyecto.
Sí, re.
Porque no es fácil, por lo que estás diciendo. El artista independiente, al igual que nosotros, o sea, a ver, nosotros te entendemos muchísimo, porque este proyecto también es algo que está creciendo. Y nada, yo lo relaciono siempre con la música. Tengo buenos amigos ya ahora acá, músicos, y siempre me están pasando información. Y cuesta, no sé, llevar tu proyecto adelante. Y nosotros también, el próximo mes vamos.
Es un montón, o sea, porque en cada paso también, nada, yo empecé, o sea, okay, empecé a armar este equipo porque me di cuenta que no iba a poder hacerlo yo misma, sola. Y empecé, o sea, asumí a las chicas de Pulpa Riot, que es la productora con quien, bueno, en realidad lo primero que hice cuando empecé a trabajar de estos buenos laburos que tengo era un videoclip. Y este videoclip lo dirigió esta productora feminista que se llama Pulpa Riot, que son 3 pibas y también otras pibas que también ayudan. Así que hablé primero con ellas y diciendo que, bueno, quiero hacer esto. Y después empecé a hablar, a trabajar también con mi amiga Denise, que me ayudó con esto de coordinar entrevistas. Porque yo tenía muchos contactos de acá, ¿no? Gente que más o menos conocía o que me habían ayudado en el pasado, de radio y cosas así, así que fui pasándole todos los contactos a ella y empezamos a compartir.
Bueno, saluda a Denise.
Sí.
Se sintió apenada la semana pasada, que no pasa sí. nada.
Sí, Sí, aguante, Denise. Y nada, también como que ese apoyo emocional, porque yo tenía muchos momentos en que me desesperaba pensando que no iba a lograr. Y también como que unas situaciones, porque también, nada, cualquier cosa que intentás hacer y dependés de otras personas que te den una mano, ¿no? Y vas y tenés que ponerte regede para que la gente te escuche o que te quiera dar una mano, y hay gente también que te quiere cagar o que no se da cuenta y terminan cagando y ni se da cuenta o no les importa porque no saben quién sos vos, y nos enfrentamos con también esas situaciones en que estaba muy bueno tener el equipo ahí para no estar yo sola, tipo, ay, como que me cruzo con un gil que se quiere aprovechar de mí y nada, claro. La paso llorando, pero tener también mi grupo, decir, mirá, está pasando esto, mirá, ¿querés que lo hable yo? Tipo, sí, dale, hablale.
No, pero tienes la fuerza y el carácter para llevar este proyecto adelante.
Además que no es un proyecto que simplemente escribir canciones y hacer música, sino por lo que comentas, es como multidisciplinario, involucra muchas cosas, lo que tú dices, o sea, es arte, es imagen, es video, todo.
Claro.
Mi pregunta sería si tú, por ejemplo, en el caso de los videoclips o del arte, del vestuario, ¿tú ya eso lo manejabas o lo fuiste aprendiendo en el camino o contactando a las personas dentro de esas miles de listas que tenías? Contactando, mira, esta persona me puede ayudar con esto, ¿cómo lo manejabas?
Sí, fui aprendiendo un montón. O sea, ya a lo largo de estos años, porque nada, o sea, bueno, llegué a Argentina y no conocía a nadie y no sabía nada de nada, de cómo funcionaban las cosas, ni hablaba bien el castellano, ni entendía todo tampoco, y me empecé a
meter. Esa fue tu primera lucha.
Sí, o sea, qué sé yo, me comí un montón de secuencias, o sea, me comí un montón de secuencias lindas y feas también, y nada, fui conociendo gente y se empieza a abrir el mundo, y empiezo a ver... no sé, o sea, de a poco, era como de a poco fui como de repente me di cuenta este año que tengo una gran red de gente que me banca, porque fui de a poco conociendo estas gentes y también trabajando con las chicas de Pulpa Riot, como que me dio un... porque lo que me faltaba era esto de generar como una estética alrededor del proyecto, porque hago tanto contenido que es muy variado. Y para agarrar un disco y decir como, bueno, y encima es un disco pop que es muy distinto a lo que venía haciendo, y me costaba también asumir ese personaje, pero ya cuando lo encontré y entré en eso, como que la pasé re bien. Nada, esto de ponerle estético, empecé, me compré una tableta gráfica, empecé a hacer estas cosas, empecé a hacer flyers y todo eso, y empecé a tener también como la forma de hablar con la gente, poder hablar con la gente y vender el proyecto, y poder hablar, claro. Y con esta seguridad, que a veces no tenía, pero lo mandaba igual. A veces sentía muy débil, pero mandaba tipo un re discurso de que, sí, Emiliana, es lo más grande, es la yankee más querida por el pueblo argentino. ¿Qué posta? Porque nada, alguien me tiró eso una vez y la gente me dice eso.
Claro, ese aprendizaje, o sea, te fue bien en una cosa, tomas lo positivo de eso y lo aplicas en el siguiente paso.
Sí, y superar el miedo, porque en todo esto es como un remambo de identidad. Si estás queriendo tipo vender un producto que está basado en lo que sos vos, pero no sos vos porque vos sos una persona, pero es como que, bueno, yo ya fui yo mucho tiempo y es como que no, la gente no se engancha con eso. Por ahí hay gente que sí, porque las canciones están buenas, pero para realmente llamar la atención tenés que armar algo que sea más grande que vos. Hubo momentos en que me ha re jodido esto, como que esta relación entre yo y Emiliane, y tener que mantenerla a ella tipo acá, tipo, porque tipo tener que siempre tipo, ay, sí, la Emilian, no dejar que se le desinfla ese ego artístico a ella, aunque fuera, a mí me pasa.
Fuera de Buenos Aires, ¿en cuántos sitios te presentaste?
Fuera de Buenos Aires, dentro de Argentina.
Dentro de Argentina.
En Rosario, en Córdoba, fuera de capital, muchos lugares en provincia, en San Miguel, en Bulón, Villa Adelina, en La Matanza, Isidro Casanova, en Morón, en Pilar, en Banfield,
acá en Neuquén.
En Neuquén, hasta Neuquén, en La Plata, en Necochea, en Quequén.
Una gira, o sea, no fue cualquier cosa.
Sí, igual en esta gira fue solamente esto de hacer presentación grande en Capital, meter fechas en Zona Norte, Zona Oeste y Zona Sur y despedida en Capital. Pero igual ya es como, yo digo que esa es la gira, pero igual ya la semana antes de que empezó la gira estaba entre La Plata y San Miguel también. así que...
¿Y cómo fue ese cierre? El cierre fue la semana pasada.
Sí, en Matienzo. Estuve re lindo en el ciclo Frescura y compartiendo fechas con Penny Peligro, que es una banda en que yo toqué durante 3 años y una de mis mejores amigas que convivimos durante varios años, y fue la primera vez que compartimos fecha desde que yo ya no toco en su banda, y compartimos fecha cada una con su banda completa, haciendo sus canciones.
Un reencuentro, digamos.
Sí, un reencuentro escénico, y estuvo muy lindo.
Yo estuve en Matienzo viendo a Jaguar la semana pasada.
Ay, yo casi fui, no, yo tenía muchas ganas de ir.
¿Sabes que yo estuve pendiente? Yo dije, si viene, listo, acá comenzamos a hablar y terminamos de armar el tema de la entrevista.
Sí, no, yo casi iba a ir, pero como me pegó un bajón y yo venía como saliendo un montón de fechas también, porque eso también fue parte de, creo que una gran parte de hacer que tenga éxito la presentación y todo esto, era que yo me, como que fue como mi religión salir a todas las fechas del Under, estar en todos lados, haciendo presencia, porque para mí como que se trata de bancarnos entre sí, y yo creo que si yo no hubiera pasado esos 3 meses saliendo a todas las fechas, hablando con todo el mundo, ¿no? Ayudando con esto de nada, salir a la fecha, sacar una historia, subir a las redes, que eso como que es un gesto de bancar a otra artista. Nada, eso fue también alto laburo, así que nada, ahora es como que estoy muy cansada.
¿Y las redes sociales las estás llevando tú misma también?
Sí, tuve con ciertos contenidos, tuve ayuda de Pulpa Riot, como que hicimos una serie de reels promocionales para la presentación en La Tangente, que son increíbles. ¿Vieron los reels de casualidad?
Me parece que sí.
Sí, son como porotos apareciendo en varias situaciones, que algunas fueron idea mía, pero las pibas me ayudaron con la ejecución. Porque la tienen.
Y ellas también te ayudaron con la parte de fotografía, porque vi también un par de sesiones de fotografía.
Claro, hicimos la sesión con La Papaya, que eso fue idea de Marius, creo, que es una de las pibas, y las sacó esas fotos de Nicole.
Esa foto está genial, yo la iba a poner hoy en la presentación.
Está buenísimo, porque son esas cosas que yo no sé, porque es como... No sé si me daba cosa, me encanta como poder, yo caigo ahí y como que Mario me viene y me dice, acá está tu outfit, y tiene como que, tiene todo, o sea, es todo un outfit que armó para mí, me hace maquillaje, me hace el pelo, que yo soy muy queso con esas cosas, o sea, vos me ves ahora, mirá, me puse los aritos porque es como son los aritos de Emilian, pero yo soy re que salgo así nomás, no me suelo maquillar, y después nada, es como que caigo y me hacen todo, me lookean así, y después sale como estas fotos que es como, ¿quién es ella? ¡Wow!
Además que capaz no era algo que tú tenías planeado, pero que cuando ves el producto listo, te das cuenta que sí, esa soy yo, eso es lo que represento, es lo que concuerda con mi concepto.
Es un montón, tipo, es un montón ver eso. Y también Hasa sacó unas fotos de la banda, cayó un ensayo y nos sacó fotos de la banda con las invitadas, que salieron muy lindas, lo hicieron así muy rápido.
Mira, la verdad, yo te felicito porque de verdad es un proyecto muy completo. Yo escuché el disco completo y nada, traje las dos que me gustan. Hay otro tema que traje para sonarlo al final de la entrevista. Después te digo cuál es. Es uno en inglés. Okay. Y traigo uno y uno.
Ok.
Pero antes de sonar ese tema, dijiste que vienes con información de lo que viene, que va a pasar con Emily Ann a partir de ahora. Si se puede decir.
Claro, o sea, yo vengo bastante en una porque estoy viendo qué hacer, porque nada, o sea, siendo como en todo esto, creció un montón el proyecto, o sea, creció un montón. De repente tengo un todo mi público en un lugar, ¿no? Y de repente como que sabré como cualquier cosa que hago tenga más peso, porque siento que nada, hice mucho esfuerzo. De repente es un proyecto que abarca un montón de personas, y ahora estoy craneando, estoy viendo qué puedo hacer. Tengo agendado otra fecha en La Tangente para el 10 de diciembre.
Bien.
Y estaba pensando, porque tengo otro disco que ya casi está listo, y estaba pensando sacarlo este año. Pero pensaba... Ahora estoy pensando quizás no hacer eso, porque es mucha data. Quizás ahora lo que me gustaría hacer es seguir un poco con este de Spearing the Porotos y llevarlo a otras ciudades.
Claro.
Llevar la banda a otras ciudades. Porque nada, es cuestión de ver, tipo, de descansar un poco, laburar, ver cuánta plata pueda juntar y con eso qué pueda hacer, porque no puedo hacer todo. Y no puedo hacer todo al mismo tiempo.
Claro, pero mientras tanto le sigues dando difusión a tu proyecto y que de repente tengas más gente que está esperando el siguiente paso.
O sea, lo que sí sé que estos 2 meses que viene voy a estar laburando mucho. No voy a estar creo que voy a descansar del proyecto de Emilian y estar laburando tipo de traducción e interpretación para generar algo para seguir... Ay, no, me está entrando una llamada.
Tranquilo. Entremos todos a la conversa.
No sea chismoso, señor, no sea chismoso.
No, es que, viste, uno de los laburos freelance que tengo es un call center para interpretación telefónica, y cuando tienen alto volumen de llamadas, me pegan 3 llamadas, que es un robot que dice, tenemos alto volumen, podés entrar a laburar, y yo, es como...
Ahora no, estoy ocupada.
Ahora no.
Bueno.
Así que nada, ahora descansar, recuperar fuerzas y ver cómo seguir y ver qué voy a hacer con esta fecha que tengo agendada en La Tangente en diciembre, porque bueno, no va a ser lo mismo.
Tiempo para crear algo así bien interesante.
Claro,
capaz un par de temas adelantados, no un disco entero. Sino como sí. O sea, ahora se estila uno.
Sí,
dos,
o quizás, o puede ser hacer otro videoclip de Spearing the Porotos. No sé, es que porque yo ya tenía planeado que iba a ir sacando este otro disco, pero un poco me di cuenta que si voy a activar con eso, tengo que activar ya, y es como no da activar ya porque estoy re cansada. Porque di
claro,
todo en estos meses
y también. Tienes que descansar.
Claro, tengo que descansar y también gasté toda mi plata en esta movida, así que tengo que elaborar.
Hay que pagar las cuentas, cochinita.
La vida del independiente, del artista independiente.
Sí, sí. Bueno, y también estoy consultando también con amigas, porque nada, estoy entrando en otro ámbito de la industria musical en que pasan otras cosas y otras situaciones y hay otras formas de manejarse que yo voy aprendiendo. Como por ejemplo la fecha que tenemos ahora en diciembre en La Tangente era porque medio que pasó como una pequeña cagada que tuvo que ver con la grabación multipista de la presentación que no se hizo, y yo había hecho una inversión para hacer la filmación y estaba contando con tener ese audio que después no existió, así que para compensarme me ofrecieron otra fecha con otro arreglo, con un arreglo más beneficioso,
claro.
Que bien ahí que me pudieron, o sea, mal ahí que pasó eso, pero
si quieres agregarle cosas, si quieres mejorar cosas que capaz en la fecha anterior no entraron, pues tienes tiempo para prepararlas para esta fecha.
Sí, sí. Nada, como en esa situación, tipo que nada, yo había coordinado eso y después como que el sonidista medio que se cagó en mí y no se hizo cargo y pasan esas cosas, ¿viste? Pero yo no sabía y nunca, o sea, de repente es otro nivel cuando se trata de una inversión, ¿no? Que para mí fue importante, es como, ¿cómo manejo eso? Como que me enteré. Fue una tragedia para mí, tipo, ay no, pero hice todo, estaba contando con poder armar este contenido, con el audio, después ese audio no existe, como, ¿qué hago? Me puse a hablar con gente, tipo, che, ¿qué hago? Tipo, gente que tiene más experiencia que yo, y me tiraban ideas, me decían, mirá, proponé otra fecha con otro arreglo. Así y que fuimos negociando y es como, okay, se trata de eso, ahora como tengo un poco más de cancha porque ya me pasó eso, ahora yo
sé. Claro. Claro. Ya la mano está a tu lado.
Lo importante es que te quedes cómoda también, que te quedes tranquila.
Sí, eso sí que es importante.
Bueno, Emily, yo te agradezco por el tiempo, por sumarte a la llamada un domingo a las 7 de la noche. Nada, para hablar de música. A mí me encanta hablar de música, Tania lo sabe. Eres bienvenida cuando quieras. Ya tienes
gracias, quedo con muchas ganas de ir en persona. Sí. Y conocerles ahí.
Bueno, este proyecto también está medio cambiando, así que seguramente vas a saber de nosotros cuando cambiemos, porque estamos un paso a la vez también.
Vamos para arriba.
Sí. En esa de independencia, bueno, estamos. Así que nada, te agradezco. Si tienes algunas palabras para tu gente, algún agradecimiento, bueno, te dejo.
Sí, bueno, gracias a toda mi gente, a ustedes, a todas las otras personas que me ayudaron con publicidad y radio, a todas las personas que estaban en las fechas, las personas que no llegaron, las personas que se esforzaron mucho en ir, a personas que me escuchan, que me dan like a los posts, que me hablaron cuando estaba en momentos de desesperación, que me decían, no, Emi, sos lo más, que a veces necesitaba eso, ¿viste? Claro. Y nada, muy agradecida por todo.
Bueno.
Y ahora a descansar y volver recargada.
Bueno, te dejamos, te liberamos para que sigas con tu trabajo del call center. Nada, para que vayas a descansar. Y nada, vale. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias por
conectarte. Muchísimas gracias a usted.